papel devoto Krishna Kirtan de Bangladesh con el Mahamantra Hare Krishna, la canción espiritual. En su programa Éxtasis, seguimos oyendo la conferencia Solo el sumiso aprende.
Quien tiene que tener ídolos, ellos creen que esa relación de ídolos, ellos les gusta esa relación de ídolos porque les parece muy barata, parece que no hubiera ningún compromiso, pero lo que no se dan cuenta es que ellos están dirigiendo sus vidas en base a las vidas de esas personas, y esas personas a quien están siguiendo, ellos mismos no saben hacia dónde se dirigen. Ellos mismos están sufriendo sobremanera, están completamente atrapados en las redes de la ilusión material, están presos en este mundo, son presos, y sin embargo estas personas se están guiando, la gente en general se está guiando por esos artistas, esos líderes políticos, esos revolucionarios, etcétera, que están llevando a toda la sociedad hacia el infierno, a la sociedad entera hacia el infierno. Entonces el devoto también tiene sus ídolos, y en la sociedad védica es una sociedad de ídolos. De hecho, todo el mundo tiene ídolos, y eso constituye un gran placer, no es nada malo. Como el otro día un señor a quien le estuve predicando me decía que una de las cosas que le molestaba, que le había molestado más en su vida, era el culto a la personalidad. Entonces le preocupaba un poco, aunque sentía mucha atracción por nuestro movimiento. Tanto es así que este era un señor que hacía como hace hace varios años, había conocido el movimiento a través de un amigo de él que era devoto de Prapana, un devoto argentino. Y cuando... después de unos 2 o 3 años entonces se le ocurrió venir a visitarlo y se enteró que ya Prapana no estaba aquí en los Estados Unidos, pero entonces me quedé conversando con él y él me dijo que siempre le había gustado mucho nuestra filosofía, sentía cierto aprecio por nuestra filosofía, pero una de las cosas que le temía o no le gustaba era la relación que teníamos con el maestro espiritual, la manera como adorábamos al maestro espiritual, porque eso le recordaba a él lo que se conoce como culto a la personalidad. Entonces yo le expliqué, y por misericordia de Krishna, él cambió de parecer, cambió de opinión. Él entendió el punto. Y es que, todo el mundo está realizando este culto a la personalidad, inclusive los que no quieren. Y yo se lo demostré a él, porque el hecho de que somos individuos y tenemos relaciones con otros individuos, y esas relaciones, las más importantes en nuestra vida, son las que tienen que ver con el amor que uno siente por otros individuos. Entonces, en esas relaciones de amor, uno automáticamente está haciendo un culto a la personalidad. Cuando uno quiere a una persona, uno se entusiasma, siempre está tratando de buscar estar con esa persona, siempre está tratando de buscar tener algo que le recuerde constantemente a esa persona, o cualquier cosa de esa persona le trae felicidad, y uno cambia de actitud cuando recibe algo de esa persona. Un ejemplo que da Prabhupada es que la mamá, cuando el niño, por ejemplo, se fue al colegio, pero durante la mañana, mientras el niño está en clase, la mamá entra un momento en el cuarto y de repente ve una botita un zapatito, ¿no?, del niño tirado, inmediatamente se recuerda del niño. O si la mamá está hablando con alguien y alguna otra persona, en medio de la conversación, una conversación muy seria, y en medio de la conversación viene alguien y le trae una camisita de su hijo, inmediatamente toda su expresión, ¿no?, va a cambiar, va a recordar a su niño y le va a producir un sentimiento. Y son sentimientos naturales. Y eso es un tipo de culto a la personalidad. Especialmente cuando ya lo trasladamos a gente mayor o a líderes de la sociedad, etcétera, etcétera. Es inevitable, así como yo dije que es inevitable tener una autoridad, asimismo es inevitable hacer culto a la personalidad, realizar culto a la personalidad. Entonces el devoto lo que hace es que no es una cosa que el devoto como si, de una manera artificial está realizando este culto, pero es el amor que le inspira a esa persona por lo que ha representado en su vida. El maestro espiritual, los devotos, lo han salvado a uno de tanto sufrimiento, lo han salvado a uno del peligro más grande que existe, y es morir como los perros y los gatos. Lo han salvado a uno de perder, de desperdiciar la vida humana. Es como si alguien le salva a usted la vida material, usted se siente eternamente endeudado con esa persona. Entonces el devoto considera que le han salvado algo más que la vida, más importante que la vida, que la propia vida. Que lo han salvado de tener que sufrir ilimitadamente en esta vida y en quién sabe cuántas otras más. Lo han salvado de desperdiciar quizás la mejor oportunidad que ha tenido, quién sabe en cuántos miles y millones de vidas y de años. Entonces el devoto siente un gran aprecio natural, un gran amor por la persona y las personas que están involucradas en este gran salvamento, en este gran don, este gran regalo que me han dado. Como por ejemplo ustedes ahora están saliendo a Sankirtan. Y como siempre digo, si no fuera porque ustedes salen a Sankirtan, ¿no?, a distribuir estos libros, esas personas con quien ustedes se están topando, quién sabe si alguna vez hubieran llegado a tener algún contacto con Krishna, con la verdad absoluta. Ustedes están representando las esperanzas de miles y miles de personas, de todas esas personas con quien ustedes se relacionan. Eso es una es algo muy muy importante, y cada persona que sale a la calle debe tener este estado de conciencia. Por eso tenemos que cultivarnos mucho, tenemos que adelantar mucho en la senda espiritual para poder hacer Sankirtan. Para poder salir a la calle a predicar hay que cultivarse mucho en términos espirituales, porque salir a la calle significa que uno está interesado por ellos y no por uno. Esa es la posición más elevada del devoto, del Vaishnava. A eso es que estamos tratando de llegar, de olvidarnos de lo personal e interesarnos exclusivamente por la felicidad de la gente. Nuestra idea no es salir a la calle e insultar a todo el mundo y a demostrarles cómo nosotros somos mejores que ellos o ese tipo de cosas, no. La posición del devoto es una posición muy humilde, en donde el devoto ha descubierto la fuente de la eterna juventud, ¿no? Ha descubierto un gran tesoro, ha descubierto la manera en que todo el mundo puede dejar de sufrir. Y quiere, debido a que es tan cierto que tiene la verdadera manera de dejar de sufrir, que además se lo quiere dar a las demás personas. Cuando uno tiene algo que no es cierto, entonces se lo quiere conservar para sí solo. Las cosas que son producto de Maya, esa es una de las características de este mundo material y de la gente que está influenciada por Maya, que se siente feliz cuando los demás están sufriendo. Y se siente muy envidiosa y disgustada cuando ve la felicidad y el éxito de los demás. Entonces nosotros tenemos el deber como devotos de invertir los cables, invertir la electricidad en este sentido. Que debemos sentirnos muy mal al ver que los demás están sufriendo. Y esos demás no solo son los de nuestro equipo. El devoto no tiene ningún equipo. El devoto no tiene ningún equipo y por eso la posición más elevada dentro del Varnashram es la de sannyasi, que significa que ya ni siquiera se considera miembro de una familia. Eso significa sannyasi. La posición más elevada, la que todos estamos tratando de llegar, y de hecho cualquier devoto miembro de este movimiento, Prabhupada decía, tiene que ser sannyasi en ese sentido. Y él consideraba, él decía que todos sus discípulos son sannyasis. Así hablaba Prabhupada. Porque cualquier miembro de este movimiento tiene que sentirse, como decíamos en otra clase, ciudadano del universo. Así hay que sentirse. No es que mi grupo, no, nuestro grupo es todo el mundo. Cuando un devoto sale a la calle y ve a una persona, no debe pensar que está viendo a un perro caminando en dos pies, con dos pies o algo así. No. Debemos pensar que este hermano mío está descarriado, está viviendo como un perro. Pero debe entender que es mi hermano y que por ignorancia está viviendo como un perro. No es lo mismo. Tenemos que entender, pareciera que fuera lo mismo, que hay una contradicción en lo que estoy diciendo, pero no es lo mismo. No es exactamente, no es que uno sale y ve que todo el mundo son perros y puercos, no. Son jivas, son entidades vivientes, así mismo, esa es la visión del devoto. Como por ejemplo, un ejemplo muy hermoso está en el Chaitanya Charitamrita, que había un devoto muy excelso. Nos falta mucho a nosotros para llegar a esa posición, pero para eso están esos ejemplos. Muy excelso, que tenía llagas por todo el cuerpo en un momento dado. Unas llagas muy horribles. Sus llagas eran tan horribles que estaban llenas de gusanos. Pero la posición de él era tal, su estado de conciencia, él era tan ciudadano del universo, que cuando uno de estos gusanos se caía al piso, él lo recogía y lo volvía a poner en el mismo lugar de la llaga. No quería perturbar la existencia ni de un gusano. El gusano aparentemente le estaba haciendo daño. No, pero él no consideraba eso. Él recogía los gusanos que se caían y los volvía a poner donde era que estaba y en el mismo sitio.
En breve continuaremos con la conferencia Solo el Sumiso Aprende, que dictamos en la sede del Movimiento Hare Krishna de la ciudad de Los Ángeles en noviembre de 1982.
Hey.
Hindú Jagjit y su esposa Chitra con la canción Govinda. Govinda es otro nombre de Krishna que significa que Dios es el que les da placer a nuestros sentidos. Y ahora vamos a continuar escuchando la conferencia Solo el sumiso aprende.
llagas eran tan horribles que estaban llenas de gusanos. Pero la posición de él era tal, su estado de conciencia, él era tan ciudadano del universo, que cuando uno de estos gusanos se caía al piso, él lo recogía y lo volvía a poner en el mismo lugar de la llaga. No quería perturbar la existencia ni de un gusano. El gusano aparentemente le estaba haciendo daño. No, pero él no consideraba eso. Él recogía los gusanos que se caían y los volvía a poner donde era que estaba y en el mismo sitio. Entonces la posición del devoto es esa. Y para lograr llegar a esa posición, uno tiene que, el principio de eso, de esa humildad, es aceptar a una autoridad superior con sumisión. Ese es el maestro espiritual. Uno no es un amigo del maestro espiritual, uno es el sirviente del Vaishnava superior. Hay que entender eso. No es que somos amigos y podemos hablar de tú a tú. Eso es el ejemplo que se dio en el Bhagavad Gita. Cuando Arjuna le dijo a Krishna que Krishna, por favor, ya ahorita vamos a olvidarnos de que somos amigos. Ahora soy un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Vamos a parar con estas conversaciones amistosas. En realidad tú eres maestro y yo soy discípulo. Yo ahora estoy muy confundido. Muchas gracias por tu amistad, pero ahora necesito que actúes como maestro. Ahora lo que soy es un alma entregada a ti. Hay que parar con estas conversaciones amistosas. Ya no es cuestión de conversación amistosa. Entonces uno nunca se debe sentir muy desenvuelto ante el Vaishnava superior, ante el maestro espiritual. Uno debe sentir mucho respeto y veneración. Esa es la manera de aprender. Si no, no se aprende. Si uno cree que todo es lo mismo, entonces uno no está, es mejor que no vaya a oír. Cuando usted va a oír a una persona que usted no cree que tiene nada que enseñarle a usted, es mejor que no la oiga. Eso se vuelve inútil. Eso es lo que dice Prabhupada, el espectáculo. Eso se vuelve un espectáculo que no sirve para nada. Usted debe ir a oír a una persona a quien usted considera que es mejor que usted y que usted va a aprender. Si no, es mejor que no vaya a oír. Si usted cree que usted más bien tiene cosas que decirle a él y que pueden hablar los dos y están en la misma situación, entonces esa relación es inútil. No pierda su tiempo. Usted tiene que analizarse personalmente. Esa es la relación con el Guru. Si usted no puede ser sumiso, prestar servicio, pues usted tiene que buscar a aquella persona a quien usted se puede entregar. Eso no es algo artificial. Tiene que indagar, escudriñar en su corazón que a quién usted acepta para entregarse. Es un asunto de entrega. Si no, no vaya a ser un espectáculo de audición, de oír. Esto no es este proceso devocional, como estas clases de Bhagavatam y de Gita, no son, como se dice, conferencias académicas o por cumplir con una convención ni nada de eso. No. Es el proceso mediante el cual nos vamos a liberar de las malas cualidades y a que se desarrollen en nosotros las buenas cualidades. Y es el proceso liberador de las cadenas que nos atan a la existencia material. Si uno no encuentra una persona a quien entregarse, es muy desafortunado. Muy desafortunado. Uno tiene que buscar por el universo entero, si es necesario, hasta dar con esa persona a quien yo me tiro a sus pies. Eso es muy importante en la vida de uno. Muy importante. Porque esa es la única manera. Si no existe esa persona, si no existiera, uno es muy desafortunado. Porque esa es la única manera en que nos vamos a librar del ciclo recurrente, reiterado, de nacimientos y muertes. No hay otra manera. Mientras no encontremos una persona ante quien poner nuestra cabeza sinceramente en el piso, no nada más como una regla formal, sino que mi corazón siente eso. Si no encontramos a esa persona, somos muy desafortunados. Y ese es el significado, uno de los tantos significados de este verso que hemos leído hoy, que Suta Goswami se mostró sumiso ante sus maestros espirituales. Aquí se habla de plural, maestros espirituales, porque uno tiene infinidad de maestros en la vida espiritual. Uno debe considerar que cualquier Vaishnava es su maestro espiritual. Cualquiera que le enseñe es maestro espiritual. Eso así uno debe ver en la vida espiritual. Inclusive un hermano espiritual. Hasta un mismo hermano espiritual de uno que le enseña, también uno debe considerar que es su maestro. Y hay infinidad de ejemplos en las historias, en el Chaitanya Charitamrita, en el Srimad Bhagavatam, de estas relaciones. Y no debemos dejar, no debemos permitir cultivar estas erróneas ideas o introducir en nuestro movimiento de conciencia de Krishna esas ideas hippies que de una u otra manera nos estuvieron embargando por tantos años en nuestra vida. Esa es una idea muy peligrosa, muy peligrosa. Es muy peligroso creer que todo el mundo es igual que yo. Eso es muy peligroso. Eso nos puede llevar al infierno fácilmente. Y es una situación además desafortunada, porque significa, es como una persona, ¿no?, que se ha vuelto muy experta, una persona hambrienta que no ha comido en 3 días, ¿no?, pero que se ha vuelto muy experta en hacer desaparecer la comida. ¿No? Imagínense, qué inteligente, ¿no? Muy inteligente. Que él se ha vuelto muy experto, ¿no? Está muerto de hambre, pero cada vez que le aparecen, le traen comida, él sabe cómo hacerla desaparecer sin comerla. ¿No? Miren qué inteligente.
Concluyó así nuestra conferencia de esta semana, titulada Solo el sumiso aprende. Si desean obtener cassettes con esta y otras clases acerca del conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna, pueden llamarnos al 798-3559 o escribirnos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah 84660.
Krishna, Hare Hare, Hare Ramo.
Señor es el propietario de todos los universos, y por lo tanto, a Él se lo puede conocer en diferentes lugares por diferentes nombres, pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás, porque todos ellos se refieren al Señor. Esos santos nombres son tan poderosos como el Señor, y no existe ningún impedimento para nadie en ninguna parte de la creación por el que cualquiera no pueda cantar y glorificar al Señor mediante el nombre en particular con el cual se lo conozca a Él en el lugar en cuestión. Todos los nombres son supremamente auspiciosos, y uno no debe hacer distinciones entre esos nombres del Señor como si fueran cosas materiales. Lectura del Srimad Bhagavatam, o la hermosa historia de Krishna y sus devotos. Capítulo 2: Divinidad y servicio divino, texto 12. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender esa verdad absoluta mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir en las Escrituras. La verdad absoluta se llega a comprender a plenitud mediante el proceso de prestarle servicio devocional al Señor, Vasudeva, o la personalidad de Dios, quien es la verdad absoluta en su máxima expresión. El Brahman es su trascendental refulgencia corporal, y el Paramatma es su representación parcial. Siendo esto así, la comprensión Brahman o Paramatma de la verdad absoluta no es más que una comprensión parcial. Existen cuatro tipos diferentes de seres humanos: los karmis, los gyanis, los yogis y los devotos. Los karmis son materialistas, mientras que los otros tres son trascendentales. Los trascendentalistas de primera categoría son los devotos, los cuales han llegado a comprender a la persona suprema. Los trascendentalistas de segunda categoría son aquellos que han comprendido parcialmente la porción plenaria de la persona absoluta, y los trascendentalistas de tercera categoría son aquellos que apenas han comprendido el foco espiritual de la persona absoluta. Como se declara en el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas, la persona suprema se llega a comprender mediante el servicio devocional, el cual está respaldado por pleno conocimiento y desapego de la asociación material. Ya hemos discutido el punto de que el servicio devocional es seguido por conocimiento y desapego de la asociación material. Así como las comprensiones Brahman y Paramatma son comprensiones imperfectas de la verdad absoluta, asimismo los medios para comprender a Brahman y Paramatma, es decir, los senderos del Jnana y del Yoga, son también medios imperfectos de comprender la verdad absoluta. El servicio devocional, que está basado en el primer plano del conocimiento pleno, unido al desapego de la asociación material y que se fija mediante la recepción auditiva de las escrituras, es el único método perfecto por el cual el estudiante sincero e inquisitivo puede llegar a comprender la verdad absoluta. El servicio devocional no está hecho, pues, para el trascendentalista de la clase poco inteligente. Hay tres clases de devotos, a saber, el de primera, el de segunda y el de tercera clase. Los devotos de tercera clase o los neófitos, que no tienen conocimiento alguno y que no están desapegados de la asociación material, sino que simplemente están atraídos al proceso preliminar de adorar a la deidad del templo, se denominan devotos materiales. Los devotos materiales están más apegados al beneficio material que al provecho trascendental. Por lo tanto, uno tiene que progresar de una manera definida, pasando de la posición del servicio devocional material a la posición de servicio devocional de segunda clase. En la posición de segunda clase, el devoto puede distinguir cuatro principios en la línea devocional, a saber, la personalidad de Dios, sus devotos, los ignorantes y los envidiosos. Uno tiene que elevarse al menos a la etapa de un devoto de segunda clase y volverse así merecedor de conocer la verdad absoluta. En consecuencia, un devoto de tercera clase tiene que recibir de las fuentes autoritativas de Bhagavata las instrucciones del servicio devocional. El principal Bhagavata es la personalidad establecida de devoto y el otro Bhagavatam lo constituye el mensaje de Dios. Por consiguiente, el devoto de tercera clase tiene que ir a la personalidad de devoto a fin de aprender las instrucciones del servicio devocional. Esa personalidad de devoto no es un profesional que se gana la vida mediante el negocio del Bhagavatam. Dicho devoto debe ser un representante de Shukadev Goswami, tal como Suta Goswami, y debe predicar el culto del servicio devocional para beneficio completo de toda la gente. Un devoto neófito siente muy poco gusto en oír a las autoridades. Un devoto neófito de esa clase, para satisfacer sus sentidos, hace un espectáculo de que oye al hombre profesional. Esa clase de oír y cantar ha arruinado todo el asunto, así que uno debe cuidarse mucho del proceso defectuoso. Los sagrados mensajes de Dios, tal como se inculcan en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, son indudablemente temas trascendentales, pero a pesar de serlo, dichos asuntos trascendentales no deben recibirse de labios del hombre profesional, que los echa a perder, tal como la serpiente echa a perder la leche con solo tocarla con la lengua. Así pues, en beneficio de su progreso, un devoto sincero debe estar dispuesto a oír la exposición de la literatura védica, tal como los Upanishads, el Vedanta y otras obras literarias que han dejado las autoridades previas o Goswamis. Sin oír la exposición de esas escrituras, uno no puede progresar verdaderamente. Y sin oír ni seguir las instrucciones, el espectáculo de servicio devocional pierde todo valor y por consiguiente se vuelve una especie de disturbio en la senda del servicio devocional. Por lo tanto, a menos que el servicio devocional esté establecido en los principios de las Escrituras como autoridades, el fingido espectáculo de servicio devocional debe ser rechazado de inmediato. Un devoto desautorizado nunca debe ser reconocido como un devoto puro. Mediante la asimilación de dichos mensajes de las Escrituras védicas, uno puede ver constantemente y dentro de su propio ser el omnipresente aspecto localizado de la personalidad de Dios. Eso se denomina samadhi o trance. Lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Texto 14. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. En contraste con la caracola que Bhishmadeva hizo sonar, las caracolas que Krishna y Arjuna tenían en las manos se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los Pándavas. La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu, porque el Señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el Señor se haya presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola sin su esposo. Por consiguiente, a Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como lo indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni, el dios del fuego, a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos en cualquier parte de los tres mundos a donde fuese llevada. Concluyeron así nuestras lecturas del día de hoy y también concluyó así nuestro éxtasis de esta semana. Los esperamos la próxima para seguir compartiendo con ustedes la dicha de la vida espiritual. Hare Krishna.